Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a un nuevo programa de Madrid Misterioso. Ya estamos aquí de nuevo tras un pequeño parón debido a la actualidad deportiva. Y bueno, pues desde aquí sentimos no haber estado con vosotros, pero ya estamos aquí. Y la buena noticia es que pues vamos a estar todo el verano emitiendo y bueno, de alguna manera recordando los mejores momentos de esta temporada en programas que voy a montar, que voy a editar, donde podamos escuchar pues eso, las mejores entrevistas, los temas que más os han gustado. Y aquí, como siempre digo, pues el mérito es en gran parte muchas veces de los invitados que hemos traído al programa y de los temas que vosotros habéis propuesto. Así que de nuevo pues os pido que os pongáis en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Twitter, por ejemplo, somos @madmisterioso. Y nos digáis cuál ha sido el tema favorito de todos los que hemos tratado esta temporada, que por cierto han sido unos cuantos y tenéis para elegir. También tenemos a vuestra disposición, nuestro Instagram, Madrid Misterioso, y nuestro Facebook de igual nombre. Por supuesto, si queréis además este verano tener algún plan, pues por ejemplo os brindo la posibilidad de veniros conmigo de ruta por Madrid. Pero eso os lo cuento dentro de un rato, porque este programa también tiene algo de contar algunos planes que podéis hacer para el verano aquí en esta ciudad tan calurosa. Así que si os parece, vamos a comenzar este programa, que es un poco más sosegado. Estamos acabando la temporada, ya quedan poquitos programas, aunque como digo, seguimos en verano. Ahora os explico todo y nada, lo dicho, comenzamos ya. Hoy será, como digo, más tranquilo, sosegado, más reflexivo y más íntimo, por así decirlo, Madrid Misterioso. Así que vamos allá. Pues sí, ya estamos aquí de nuevo y ya estoy preparando yo los temas para la próxima temporada, para en septiembre volver a la carga con investigaciones, temas nunca antes tratados, temas también clásicos que a mí me gusta mucho tratarlos y bueno, me consta que a muchos de vosotros también. Hace poco estábamos hablando con Santiago Vázquez sobre el Palacio de Linares y creo que fue un programa que bueno, por lo que he podido ver y leer, pues os gustó. Y a Santiago Vázquez espero poder tenerle también de nuevo la temporada que viene con nuevos temas, así como tantos otros invitados que han estado aquí. Si echamos la vista atrás, y lo voy a hacer luego dentro de un rato, la verdad es que tenemos temas invitados para, como no, para seguir en agosto haciendo esos especiales que os estoy preparando y que tendrán alguna novedad. Va a ser un programa, o cuatro programas mejor dicho, todos los que caen en el mes de agosto, pues distintos, frescos, con cortes de esos programas antiguos y también algún comentario que iré yo añadiendo. Así que bueno, están currados, no son reemisiones y ya está. Por lo tanto, pues no te lo pierdas, seguiremos aquí a las 11 todos los viernes de verano y los sábados también en las repeticiones. En este programa vamos a, de alguna manera, dar alguna idea para los que os quedáis en Madrid, ¿vale? Porque la primera pregunta que yo quería haceros y que tengo aquí preparada, bueno, sería la segunda. La primera es, ¿cuál ha sido vuestro programa favorito de la temporada? Y me gustaría leeros en Twitter, Facebook, Instagram, donde queráis, Madrid Misterioso, mencionándonos, decidnos cuáles han sido vuestros temas y otra cosa, ¿qué habéis echado de menos y qué os gustaría ver en la temporada siguiente, en la temporada 2 que estamos preparando y que seguramente estará con vosotros en septiembre. Así que decidnos qué os gustaría encontrar y, por otra parte, de esta temporada que ya termina, la semana que viene concluirá, termina cuando termina el mes de julio. No os perdáis el programa de la semana que viene porque es un tema potente, es un monográfico, o sea, no es como este programa de ahora en el que voy a hablar de varios temas, sino que va a ser un programa monográfico. No quiero daros más detalles, prefiero que os sorprendáis la semana que viene porque es un tema que habéis pedido, que lo intenté tratar pero no pude, yo estoy dando alguna pista, no salió del todo bien y que voy a retomar para la semana que viene.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues la segunda pregunta sería, ¿qué vais a hacer este verano? Y no quiero ser yo muy indiscreto, ni que me contéis más de lo que vosotros queráis. Pero según avanzan los días, estamos escuchando con preocupación, pues por ejemplo, pues en Onda Madrid, o estamos viendo en Telemadrid las noticias que nos hablan de que están surgiendo nuevos brotes a una velocidad que tal vez no era la esperada, porque cómo no, si el virus, si la COVID-19, si esta enfermedad sigue entre nosotros, mientras no haya una vacuna eficiente para todos, esto seguirá dando vueltas y seguirá habiendo contagios. Eso creo que a nadie le quedaba duda que por acabarse el estado de alarma, esto no se terminaba. Terminaban esas medidas tan duras, pero ahora vamos a ver qué pasa. A lo que voy es que a lo mejor hay mucha gente que o bien no quiere salir este verano, o bien no le apetece salir a ningún sitio, lo cual sería también lógico de alguna forma, aunque yo os invito a que si podéis y se puede hacer con unas lógicas medidas de seguridad, lo hagáis. Y habrá otras personas que decidan que este año, pues, vacaciones en Madrid. ¿Y cómo son las vacaciones en Madrid? Ya os avanzo, pues, que Madrid, los que me escuchéis desde fuera y nunca hayáis estado en verano en Madrid, pues Madrid tradicionalmente ha sido una ciudad desierta, una ciudad vacía, una ciudad muy calurosa, donde los que nos mirábamos por las calles, los que paseábamos por la noche, porque por el día es bastante complicado, bueno, por la tarde, noche, los que nos veíamos, nos reconocíamos los unos a los otros pensando, amigo, yo también estoy aquí sufriendo. Calor y establecimientos cerrados, programación televisiva veraniega, un poco de derrotismo en las miradas y en las actitudes, pero lo cierto es que siempre ha habido muchos planes. Yo he pasado muchos veranos en Madrid y os puedo decir que nunca me he aburrido. Por lo tanto, este año además, mi compromiso es que casi todo el verano estaré con vosotros, tanto en la radio, como digo, preparando programas con los mejores momentos, pero editando, locutando y al fin y al cabo para que sea algo un poco más novedoso. Y os recuerde, pues, la temporada que hemos visto. Pero también estaré trabajando en las rutas misteriosas, en la página web rutasmisteriosas.es, con los paseos que se ofrecen por la ciudad de Madrid, que la mayoría son ya nocturnos, son, bueno, a partir de las 10 de la noche. Y entonces podéis reservar, podéis veniros conmigo y sufriremos todos juntos el verano de Madrid. Es una broma porque realmente lo vamos a pasar muy bien, puesto que las temperaturas ya no son tan fuertes a esas horas y podemos recorrer la ciudad en busca de sus misterios. Y en verano también os voy a decir una cosa. Siempre hay una magia especial flotando por Madrid. En general, esas noches de verano tienen algo muy especial. Por cierto que en Madrid hay una leyenda que surgió en verano y es una de estas leyendas urbanas que tienen que ver con el metro. Nos contaba que, como os digo, Madrid ya no tanto, por supuesto, y ahora mismo hay muchísimos planes, pero los veteranos me entenderán. Madrid antiguamente en agosto pues era un poco deprimente. Vamos a hablar entre nosotros y había pocos planes y el que se quedaba era porque no podía ir a la playa o a donde fuera. Hoy en día ya no es así, ¿eh? Ya la gente se hace escapaditas, pero no tiene ningún problema en quedarse por aquí siempre y cuando pueda desconectar de su vida cotidiana. Y por ejemplo, pues desconectar puede ser, entre otras muchas cosas, pues eso, hacer un plan diferente y venirse de paseo por Madrid. Luego os cuento más cositas sobre ese tema. Pero como os decía, hay una leyenda que surgió en esas épocas veraniegas donde Madrid estaba completamente vacío. Y nos habla de una chica que volvía a casa en el metro a la 1:30. Y lo cierto es que se encontró el metro como me ha pasado a mí. Yo no sé si os ha pasado a vosotros alguna vez, pero yo he llegado a ir en el metro de Madrid completamente solo. Y además no solamente en mi vagón, sino tampoco había nadie en el siguiente vagón. Es una experiencia, pues eso, de película, estar allí. La imaginación nos juega muy malas pasadas y el ambiente, pues, no ayuda. Y esta chica, según la leyenda urbana que se cuenta, pues se subió al metro encontrándose prácticamente en soledad. Únicamente había una mujer anciana en el mismo vagón que iba ella. Estaban en la línea 1 y ella se sentó pues en el último vagón del metro. Bueno, pues claro, por miedo a que pudiera aparecer alguna persona peligrosa o perjudicada por el alcohol, lo cual, pues tristemente, también es frecuente en el metro de Madrid, pues os diré que esta chica se sienta justo enfrente de la mujer mayor. Y así van las dos en el metro hasta que, por cierto, el último metro, coger el último metro es una cosa ya heroica, porque sabes que si no lo coges a la 1:30 va a ser, especialmente si el recorrido es más bien largo, va a ser muy difícil llegar a casa. Bueno, pues en una parada se subió un hombre al vagón y ese hombre se sienta justo al lado de la muchacha. Y en un momento dado, imaginaros cómo van pasando las estaciones y no sé, parece que el hombre parece un poco apurado, la chica empieza a asustarse, el hombre, digámoslo así, hay algo que le está perturbando, que le está preocupando, que parece que no va bien. Se queda mirando a la chica joven y esta le pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Algo va mal? ¿Qué sucede? Porque por tu rostro. Y el hombre le dice, mira, bájate en la próxima parada, aunque no sea la tuya, bájate y ahora te explico por qué. El tren ya estaba llegando a esa parada y efectivamente no era la parada de la chica, la cual pensó en un principio, bueno, vamos a ver, este hombre que querrá, no parece que esté jugando conmigo ni que sea una broma, pero espero que efectivamente no sea así, puesto que me va a hacer perder el último metro. Ya no pasa más hasta el día siguiente por la mañana. Se bajan los dos, el metro sigue, la mujer que estaba enfrente seguía allí y se marcha, mirándoles a los dos con una cara o con unos ojos bastante peculiares, con esos ojos de una persona que parece que les estuviera mirando por dentro. Se marcha, como digo, el tren y se quedan los dos en el andén. No había nadie más. Madrid, como digo, en esa época no es una ciudad tan poblada como habitualmente. Y le pregunta a la chica, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me has hecho bajar del metro cuando yo tenía que volver ya y estar casi llegando a mi casa? Y le dice este hombre, vamos a ver, ¿tú has visto a la mujer que teníamos enfrente? La chica responde que sí, que le estaba mirando de una forma bastante peculiar. Que esa mujer no dejaba de fijarse en los dos con los ojos muy abiertos. Y el hombre le dice, ah, pero ¿la has visto? Claro, la chica se queda de piedra y dice, bueno, que sí, que la he visto. Es que estaba enfrente, ¿cómo no la voy a ver? Y ahí es cuando el hombre le cuenta a la chica que él es médium, que él es vidente, que él puede ver el otro lado y que la mujer anciana que iba junto a estos dos no era ni más ni menos que una mujer que había muerto en el metro de Madrid. Una mujer que seguramente murió por un accidente. Lo cual, pues, desgraciadamente, no es que sea muy infrecuente. Tampoco es que pase todos los días, ni mucho menos, gracias a Dios, pero de vez en cuando hay algún incidente. Ojalá no los haya y no los hubiera. Pues el espíritu de esta señora se había quedado pululando, por así decirlo, en los trenes de la línea 1. Y se iba subiendo y bajando a los metros esperando que alguien pudiera contemplarla, esperando que alguien le hiciera caso. Y claro, se dio cuenta que en ese vagón iban dos personas que la podían ver. La chica, lo cual ella no pensaba que tuviera ese don o esa cualidad de ver fantasmas, y el hombre, que ya estaba muy experimentado y sabía de qué iba la cosa. Y lo último que le comenta a este hombre, le pide perdón a la muchacha por haber perdido ese último tren, y le dice: bueno, además de ver espíritus, soy capaz de ver el aura o la energía de las personas, y resulta que tú tienes un aura, como se suele decir, muy limpia, muy bonita, de unos colores muy vivos. Y no solamente me había gustado a mí al verla, el aura habla mucho de cómo es la persona, sino que le había gustado mucho a la mujer que llevábamos enfrente, que no era precisamente un espíritu bondadoso, sino todo lo contrario, un espíritu negativo que se alimenta de las energías, que puede ser que nos lo llevemos puesto de mochila y que venga con nosotros hasta casa. Así que ahora comprenderás que si quieres yo vuelvo contigo a casa o te pago un taxi, pero te he librado de este incómodo espíritu. Así que esta leyenda nos cuenta que cuando vuelves a casa en el último metro, que es casi, como digo, una hazaña, porque a veces vas con el tiempo muy justo, vienes de restaurantes, de bares, o como esta chica de trabajar, cuando lo coges en la línea 1, especialmente en esos meses de verano que los metros van medio vacíos, así que ahora os invito a que lo cojáis, a que hagáis esa prueba, a ver qué pasa, pues en ese metro hay veces que va algún que otro espíritu que se deja ver más que de forma cotidiana con tanto bullicio y tanto jaleo. A ver qué pasa, a ver si tenéis la suerte o la desgracia de encontraros con un fantasma en el metro de Madrid, lo cual no sería tan raro. Ya hemos tenido algún programa sobre este tema, ya que el año pasado, que es cuando empezó esta temporada, 2019, se cumplían 100 años del metro de Madrid. Fijaros lo lejos que hemos llegado, ya estamos a mediados de año 2020 y son muchos programas los que hemos hecho, de muchas temáticas además. Por ejemplo, pues me acuerdo que empezábamos la temporada hablando de uno de los casos más míticos y que no está tan claro que sea real o sea, como casi todo el mundo piensa, falso. Vamos, casi toda la comunidad ufológica piensa que eso fue un engaño. Se trata del caso Humo, que sucedió en Madrid, una serie de cartas que se mandaban supuestamente escritas por extraterrestres, cartas mecanografiadas, y una serie de avistamientos ovni que tuvieron lugar, algunos reales y otros no, en Madrid de los años 60. Bien, hicimos un montón de temas, como digo, pues hablamos de asesinos como el Matamendigos, hablamos de fantasmas en muchos lugares de Madrid, por ejemplo en iglesias, que es un tema muy concreto, fantasmas en iglesias. Hablamos de los enigmas del Valle de los Caídos cuando estaba de plena actualidad este tema con la exhumación de Franco. Hemos hablado de magia y brujería en Madrid, de Madrid egipcio, que también hay un Madrid egipcio. Leyendas del metro, historias de Malasaña, historias que tienen que ver. Nosotros tenemos una ruta en rutasmisteriosas.es que se llama Malasaña Misteriosa. Antes de la película, Malasaña 32, ya teníamos esta ruta. Hablamos del expediente Vallecas, un caso polémico donde los haya, esa adolescente Estefanía que hace la ouija y que meses después fallece, según algunos miembros de su familia, por haber quedado un poco trastocada o incluso enfermar después de haber hecho esa Ouija. Bueno, hemos hablado de los 50 años de la llegada del hombre a la luna y lo importante que fue Madrid en esa hazaña. Porque Madrid fue importantísimo. Gracias a nosotros y a la estación de Fresnedillas de la Oliva pusimos un hombre en la luna. Y hablo siempre en plural, aunque fueron los estadounidenses. Hemos hablado del misterioso Goya, del Escorial. Hemos entrevistado a Javier Sierra. Bueno, no sé, un montón de temas. Hemos sacado investigaciones nuevas, nunca antes divulgadas, como por ejemplo sobre los fortines y búnkeres que están en la batalla de Brunete, en el frente de Brunete. Algunos temas que han sonado muy poco y son historias completamente nuevas. Así que yo os solicito que me contéis cuáles son vuestros temas favoritos de esta temporada. Se me ocurre también el Museo Reina Sofía y sus misterios, el Palacio de Linares, el que hemos tratado también auténticos clásicos y pelotazos del misterio que en su día dieron la vuelta a todos los rotativos, a todos los programas. Y hoy en día no está de más recordarlos porque se puede revisar el caso y una vez ya madurado, una vez reposado este caso, se puede sacar el grano de la paja. Se puede uno fijar en las cosas que verdaderamente fueron genuinas y las que a lo mejor sí que con el tiempo se ha encontrado una explicación. Otra investigación completamente nueva, que seguro que va a estar en uno de los programas recopilatorios. La investigación del Museo de Cera de Madrid, donde nos acompañaron dos sensitivos que pudimos con ellos recorrer el museo, además por separado, y ver cómo muchas veces sus pesquisas, bueno, dos médiums, dos personas que pueden ver fantasmas, coincidían en sitios muy concretos del museo. Hemos hablado, coincidiendo con San Valentín, de romances con el más allá, apariciones marianas de la Virgen en el Escorial, en fin, misterios en el sanatorio de la Barranca, en el sanatorio abandonado. ¿Qué os voy a decir? Un montón de temas esta temporada. Yo estoy contentísimo y muy orgulloso de los temas que hemos tratado y muy orgulloso también de los oyentes que hemos generado durante esta temporada. Me consta que esta franja pues es bastante escuchada y estoy muy contento y muy agradecido. Así que nada, vamos a volver con mucha fuerza después del verano y ahora mismo seguimos preparando cosas. Sí, seguimos. La semana que viene, como digo, pues habrá un tema nuevo. Y además, yo quiero que haya un poco más de interacción, en el sentido de que, por ejemplo, nos podáis enviar los casos que vosotros habéis vivido en primera persona. Sé que me escuchan pues vigilantes de seguridad o gente que trabaja en la limpieza. Es más, si no has vivido nada raro, pero trabajas en un edificio con historia o vives en una casa, yo siempre digo, si tiene más de 100 años, tiene muchas papeletas para que tenga alguna entidad simplemente por estadística, por probabilidad. Bueno, pues si no has vivido nada, igualmente yo te animo a que ejerzas un poco de investigador, de investigadora, y te enteres de la historia del lugar, te enteres si alguien ha vivido algo, algún compañero de trabajo, si hay alguna leyenda que se cuente entre vosotros, aunque solamente sea eso, una leyenda o incluso un cuento, que luego se demuestre que sea falso y lo diremos. Pues esto era un cuento que se contaba aquí, era una leyenda, pero parece ser que no. Bueno, pues escríbenos, investiga, haz un poco de corresponsal para este programa y a ver si te enteras de alguna de estas historias. El correo es el siguiente: infomadridmisterioso@gmail.com. Todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. Lo he dicho un sinfín de veces a lo largo de esta temporada y parece que esté yo a sueldo de esta prestigiosa casa, pero nada más lejos de la realidad. Voy a recomendar una vez más, a ver si me hacéis caso esta vez, que visitéis el Museo del Prado. Y no es que necesite argumentar esto que os voy a decir. Simplemente, en cualquier momento que podáis, visitad el Museo del Prado. Sin embargo, pues os voy a contar por qué tenéis que visitarlo ahora y no más adelante, ahora. Este museo nació en el siglo XVIII con la pretensión de ser un gabinete de historia natural, impulsado por Carlos III en una especie de triángulo de las ciencias que iba a estar en esa misma zona, junto con el Jardín Botánico y el Real Observatorio Astronómico. Pero finalmente se convirtió en lo que hoy conocemos como eso, el Museo del Prado, con el arquitecto Juan de Villanueva a la cabeza. Un lugar donde almacenar las obras de arte clásicas que han pertenecido a distintas monarquías y coleccionistas, especialmente españoles. Aunque son obras que han venido del mundo entero y por tanto podemos decir que el Museo del Prado es un museo completamente universal. Ahora mismo tenemos una exposición en este museo que se llama El Reencuentro. Y es una exposición que está confeccionada especialmente para nosotros, para los madrileños y para los españoles. ¿Por qué? Simplemente porque somos los que estamos aquí para acudir como público. Nada más. No quiero yo denostar los turistas extranjeros que tanta falta le hacen a Madrid, pero ahora mismo no están. Y tenemos que ser nosotros los que demos el do de pecho, los que demos la cara y vayamos a todo este tipo de espectáculos. Así que quiero reivindicar que ejerzamos nosotros mismos de turistas en nuestra propia ciudad. ¿Cómo se hace eso? Pues con la mirada del asombro, con la mirada de los niños, que ante cualquier cosa que ven más allá de lo normal, ellos le dan la vuelta y con su realismo mágico pues lo ven todo fascinante y hacen unas preguntas muy oportunas. Es decir, cambiar la mirada, jugar a que es la primera vez que paseamos por tal o cual zona, aunque hayamos paseado miles de veces por esa zona de Madrid, buscar pistas, detalles, que siempre las hay, que tienen que ver con simbología, mitos, orientaciones astronómicas o incluso hacia los puntos cardinales. Y por otra parte, hacernos preguntas en estos lugares. Hay que aprovechar precisamente ahora que hay menos aglomeraciones para visitar esos monumentos que siempre quisimos ver, pero que siempre hemos ido dejando atrás, con ese pretexto de, bueno, ya iré. Si total, el Museo del Prado pues no se va a mover de ahí, ¿no? Siempre podré ir a visitarlo, pues fijaros. No es que haya corrido peligro el museo, ni mucho menos, pero durante muchas semanas estuvo cerrado completamente a cal y canto, mientras estábamos todos también encerrados en casa en esta crisis sanitaria. Ahora ya sabemos que ha reabierto, sabemos que hay que sacar las entradas por internet y sabemos que el aforo de este museo pues es más reducido. Sin embargo, esto no nos puede impedir, porque además la tarifa, el precio de la entrada se ha reducido, también se ha reducido el número de visitantes, el cupo que cabe en el museo, el aforo, y también se ha reducido el espacio visitable. Ahora bien, hay que prestar atención a lo que se puede ver porque son las joyas. Como digo, y no solamente en Madrid, desde donde me escuches, juega un día a ejercer de turista en tu propia ciudad o pueblo natal y enterarte de esa historia que antes te era ajena. Y vas a ver cómo respetas y amas mucho más tu espacio, mucho más tu zona. Te lo piensas dos veces antes de ensuciar cualquier cosa o incluso de tirar un papel al suelo. Tomas un poco de conciencia de que ese lugar es ya casi sagrado por el paso de tanta historia y de tantos años. Y encima, pues el saber no ocupa lugar. Así que serás más sabio dentro de tu propio territorio. Pues eso, como digo, es nuestro turno ahora. Es el turno de los madrileños y de las personas que soléis visitar Madrid, es el turno para sacar adelante la cultura. Son tiempos difíciles, los bolsillos tampoco están para tirar cohetes, pero aún así pues tenemos que apostar por visitar las librerías, por visitar las salas de cine siempre que se pueda y con total seguridad, los museos, exposiciones o estos paseos de los que enseguida os hablaré, de los que hago yo por Madrid, por poner un ejemplo. Claro, lógicamente, si tengo que recomendar algo, recomendaré lo mío, que es lo que conozco muy bien y sé cómo trabajo yo este tipo de asuntos. Resumiendo, seamos turistas en Madrid. Esta exposición, Reencuentro, es muy importante porque la galería central, la columna vertebral del Museo del Prado, ese amplio espacio arquitectónico que está bañado con luz natural, pues ahora nos ofrece un recorrido con buena parte de las obras más emblemáticas de esta casa, de este museo, para ofrecer una experiencia única al visitante. Por eso es por lo que os digo que ahora hay que visitar. Ahora no hay colas de turistas extranjeros para visitar el Prado. Como mucho habrá cola, pero os aseguro que no tan grandes, de madrileños y de alrededores. Y además del Museo del Prado, pues os digo lo mismo con, yo qué sé, por ejemplo con el Palacio Real o tantas otras construcciones que sí son visitables, pero que no estamos aprovechando. ¿A qué esperas? Bien, pues en este Museo del Prado podemos ver, por ejemplo, además, obras que nunca han estado juntas, como por ejemplo la Anunciación de Fra Angelico y el Descendimiento de Van der Weyden. Van a estar juntos y además son los que dan la bienvenida a los visitantes. Pero no solo eso, el Saturno de Goya y el de Rubens, para que podamos comparar dos estilos completamente distintos, Goya y Rubens. Las Meninas van a estar, por ejemplo, junto con las Hilanderas y comparten espacio en la sala 12, con los bufones, el cuadro de el retablo de los bufones de Velázquez. Va a haber una zona, una pequeña área dedicada a Velázquez. Así que hasta el 13 de septiembre, con entrada reducida, con precio a la mitad, no tienes ninguna excusa para no visitar este preciosísimo museo. Y si quieres un plan chulo también, interesante, para esas noches de verano que nos apetece hacer algo, no nos apetece quedarnos en casa. Bueno, pues tienes que saber que hay unos paseos con concierto en el Real Jardín Botánico, organizado por la fábrica y la orquesta de Bankia. Así que ahí vais a poder escuchar piezas, me parece que son todos los viernes por la noche, de julio, agosto y septiembre. De todas formas, tenéis toda la información detallada en la web rjb.csic.es, ¿de acuerdo? Es un lugar, el Jardín Botánico, absolutamente mágico y maravilloso, lleno de plantas, vegetación, flores y ejemplares muy raros que vas a poder ver solamente allí, en Madrid. Y por otra parte, además, por la noche luce, pues eso, con esas fragancias, con ese frescor, esa humedad, y súmale a eso música clásica. Bien, pues música clásica y otros estilos, ¿eh? Pues como digo, otro plan que podéis hacer. ¿Qué queréis, además, estos días de verano, pues ir a un sitio fresquito donde dar una vuelta con, bueno, pues por ejemplo, que tenéis el agua y en alguno de estos sitios incluso os podéis bañar? Informaros por favor antes, porque es posible que estén cerrados, que no podáis ir, etcétera. Yo ahí no me responsabilizo, pero bueno, podéis dar una vuelta muy bonita por los pantanos de la sierra y por los pantanos de la zona norte de Madrid. Muchos de ellos, por cierto, como por ejemplo el embalse del Atazar o la Jarosa, con muchas historias de ovnis a su alrededor. Muchas historias de naves o supuestas naves, objetos brillantes de diferentes formas que han salido de las aguas o que se han metido en ellas. Incluso historias de personas que han acampado alrededor de esos lagos, que al fin y al cabo son lagos, los embalses, y han encontrado unas figuras en la orilla bastante peculiares y extrañas, alargadas, grandotas, con luces alrededor, que podrían ser, y hablo siempre en hipótesis, los ocupantes de esas naves, los pilotos, por así decirlo. Bueno, esto es mucho decir, ya lo sé, pero otra cosa que os recomiendo es eso, que vayáis a una excursión campestre a alguna de estos pantanos. También tenéis, por ejemplo, una visita al Escorial. Yo hace muy poquito fui al monasterio del Escorial y la verdad es que la visita la hice muy a gusto, casi en soledad. Se puede aparcar bien, puedes ir a todos los sitios, no te encuentras colas ni muchos turistas. Algunos sí, y eso está muy bien, porque si estuviera completamente vacío me preocuparía. Pero se puede ver todo lo que queráis ver, que normalmente os da pereza porque hay mucha gente, porque es difícil aparcar, etcétera, etcétera. Ahora ya se os han quitado todas las excusas de por medio y tenéis que venir al centro de Madrid o a donde queráis, pero promocionar, ayudar a esa cultura que ahora pues está casi en alerta roja, por así decirlo. Lo dicho, a ejercer de turistas en nuestra propia ciudad. Y ahora, como dije que el programa iba a ser un poco sosegado y además, pues eso, a mí me gusta mucho poner diferentes canciones, no es un programa ni mucho menos de DJ, no es un programa de pinchar temas a diestro y siniestro, pero sí quiero que escuchemos uno. Y este que estamos escuchando ahora, pues siempre pongo canciones que me gustan, por unas cosas o por otras. Y esta canción se titula In Bloom y es de la banda capitaneada por Kurt Cobain. Nirvana pertenece a su álbum más mítico. El álbum es Nevermind. Así que os dejo con In Bloom y retomamos enseguida. Continuamos con las rutas. Lo que os decía al principio y lo prometido es deuda, os voy a dar un poco de información por si queréis veniros, que sepáis más o menos qué tipo de paseos hacemos y, bueno, un poco el catálogo, aunque no voy a mencionar todo lo que hacemos, desde luego. Bueno, pues hace muy poquito hacíamos un reportaje con Telemadrid para el programa Madrid Directo, la edición de fin de semana, y estábamos paseando por las calles de Madrid, y lo cierto es que fue muy bonito ver un poco cómo, ya lo podéis encontrar y lo hemos puesto en nuestras redes sociales el reportaje, ver un poco cómo reaccionaba la gente a las historias que voy contando por la ciudad, y historias, algunas un poco macabras, tétricas, pues incluso que te pueden dejar, bueno, pues eso, los pelos de punta en algunos lugares. Son, si nos paramos a reflexionar en lo que cuento y las historias que se cuentan a pie de calle en diferentes lugares, edificios y demás, y utilizamos nuestra imaginación en ese momento para transportarnos a las épocas antiguas, verdaderamente vamos a ver que hay un Madrid oscuro y un Madrid misterioso que merece ser contado, merece ser imaginado, merece ser vivido, con la suerte que tenemos en el siglo XXI, que después volvemos a casita y, bueno, pues unos mejor que otros nos vamos a dormir. Sobre todo aquellos que después del paseo pues lo han dado todo y llegan a casa algo cansados, que en verano, ya digo, es un alivio. Es un alivio poder pasear y que nos dé un poco el fresco y el aire por según qué calles de Madrid. Una pregunta que me han hecho muchas veces en la ruta los asistentes es que después de contar estas historias, bueno, pues en la radio también, que cómo duermo después. Bueno, pues yo siempre suelo responder que intento tomar un poco de distancia entre las historias y yo. Es decir, a veces hablo de crímenes bastante cruentos y terribles y luego pues tengo que volver a casa, a veces bastante solo en el metro o recorriendo algunas calles oscuras de Madrid, y uno piensa, es que claro, aquí pasó esta cosa, aquí pasó esta otra, aquí se cuenta que aparece un fantasma porque una persona se quitó la vida, en fin, te paras a pensar y dices, estas historias no solamente me impresionan a mí, sino que haces que otras personas se interesen y se impresionen. Así que para irse a dormir después lo que hay que hacer es completamente desconectar. No sé, ponerse un programa de humor o música alegre que te guste. En fin, saber tomar distancia, porque muchas veces ha habido algunas historias, como por ejemplo la de la calle Antonio Grilo, la de los crímenes, o el famoso crimen del Sastre, que sí que es verdad que me metí muy de lleno en el tema. No solo eso, sino que yo estuve dentro de esa casa donde se perpetraron estos terribles crímenes. La persona que hoy en día vive allí es el ejemplo claro de cómo puedes dormir en un lugar así, por ejemplo, sabiendo que se han cometido estos asesinatos. Bueno, pues esta persona, que pudimos entrevistar también para el programa de tele Madrid Directo, desconecta, dice que no pasa nada dentro de esa casa y vive completamente al margen de lo misterioso o lo paranormal. Yo no vivo al margen y a veces eso, pues es inevitable llevarte una historia, una psicofonía que has captado, algo que te ha impresionado, que te ha causado impacto, shock, pues llevártelo a casa y de alguna forma que eso se te pase, que eso se manifieste en el mundo de los sueños. Pero ya digo, no suele ocurrir, ni mucho menos con los asistentes de la ruta, que lo suelen pasar muy bien, pasando un poquito, solo un poquito de miedo, claro. Sobre todo, yo siempre digo que esta experiencia depende de vosotros. Cuando venís a una ruta a pasear por las calles de Madrid, yo voy a intentar dar todo de mí. Y vamos, ahí están muchos asistentes que han quedado contentos, creo. No será porque no haya dado todo de mí, desde luego, que acabo a veces sudando, cansado, con sed, en fin, de todo un poco, pero yo encantadísimo. Me quedo hasta más tarde de la hora con las personas que vienen y quieren contarme algún caso, charlar, y eso es algo que me encanta. Algo muy bonito es la ruta en sí, y lo que me preguntan y me van contando las personas. Me cuentan lo que han vivido en sus propias casas, en sus trabajos, en lugares que han visitado. Y lo cierto es que yo me voy nutriendo y me voy retroalimentando de todo lo que pasa allí, todo lo que me van contando, y con eso se configuran nuevas historias que os cuento en los programas y que cuento también en las rutas. Entonces hay mucha compenetración, hay muchos juegos de miradas y hay también incluso pues interacción con la gente. Y esos últimos minutos de la visita los dedico a preguntas y comentarios. Y bueno, normalmente se suele quedar alguna persona a contarme sus historias. Yo fui vigilante y trabajé, por ejemplo, una vez un caso real, Trabajé en el Palacio de Linares, en la Casa de América, y resulta que yo no vi nada. Pero es verdad que algún compañero me decía que ahí alguna cosilla había pasado. Otro me dice, no, pues yo sí. Yo estuve en los primeros años del Palacio de Linares cuando se traían a perros de vigilancia, pastores alemanes, para hacer la ronda dentro del Palacio de Linares, y esos perros quedaban asustados y no querían entrar en según qué habitaciones. Eso lo viví yo. Pues ese tipo de cosas te cuentan. Y bueno, pues es una auténtica maravilla. Se crea un clima entre todos, muy bonito, del contador de historias, casi casi como si estuviéramos todos alrededor de la fogata. Pero muchas veces solo me falta pasarle el micrófono, que llevo siempre para que se me oiga bien, a alguna persona para que cuente su propia historia. Porque hay cada una que digo yo que os quedaríais de piedra. Entonces hacemos estos paseos por la ciudad y también por el Parque del Retiro. Esa ruta que gusta muchísimo y a mí me gusta mucho hacerla. Se llama Retiro Nocturno, Retiro Misterioso o Retiro Nocturno. Y lo tenéis todo en la página web, ¿eh? De rutasmisteriosas.es. Los viernes, Madrid Tenebroso. Una ruta de la Inquisición, crímenes y siempre, por supuesto, el ingrediente de lo paranormal y de los fantasmas. Hablando una persona que está metida en el mundo de lo paranormal, como es este que os habla, como soy yo, no es lo mismo. No es lo mismo, y os lo puedo garantizar, que os lo cuente una persona que lo ha vivido solo desde fuera, que os lo cuente una persona que su vida, su ADN, es el mundo del misterio y de lo paranormal. Los viernes, Madrid Tenebroso. Ahí lo tenéis a las 10 de la noche. En rutasmisteriosas.es. Los sábados, Madrid Misterioso, también a las 10. Y esta es los lugares imprescindibles de misterio en Madrid. O sea, si te gusta el misterio, empieza por esta, que es lo que no te puedes perder. Siempre con historias muy poco conocidas, dentro de que son paradas, que son conocidas. De hecho, la parada estrella de esa ruta de Madrid Misterioso es el Palacio de Linares. Historias que se cuentan de ese palacio que son genuinas. Y también cuando hace falta desmentir, se desmienten cosas que en otros paseos o rutas cuelan como cosas auténticamente reales. O al revés, te dicen, no, en el Palacio de Linares, como las psicofonías famosas que se repartieron por todas las revistas y por todos los programas, esas psicofonías fueron falsas, pues resulta que parece ser que todo lo que allí pasaba pues era un fraude. Porque vigilantes de seguridad han dicho que allí no pasa nada. Eso es una verdad a medias y muy peligrosa. Es verdad, hay vigilantes que dicen que allí no ha pasado nada, porque ¿cuántos vigilantes han pasado por la Casa de América? Pero no es menos cierto que hay otros que sí dicen que han pasado cosas. Así que bueno, si os apuntáis, podremos pasarlo muy bien en un Madrid nocturno que muchas veces, por lo mismo que decimos siempre, nos da pereza visitar en soledad, pero lo pasamos muy bien cuando hacemos una actividad de este tipo. Así que animaros a venir, que ahí os espero. Estamos teniendo muy buena acogida con este regreso que hemos tenido después del confinamiento. Y bueno, yo personalmente estoy muy contento y preparando nuevos recorridos y nuevas ideas. Así que ahí os espero. Os he nombrado tres de las más destacadas, pero tenéis más opciones en rutasmisteriosas.es/Madrid. Ahí tenéis todas las rutas que hago yo y en Madrid las hago todas yo. Ha habido alguna persona que ha venido después de escucharme en el programa, será un placer. Decidme eso, decidme que me habéis escuchado en el programa, porque a mí me hará mucha ilusión escucharlo. Me voy a despedir con un par de anécdotas o tres que me vienen a la cabeza, que han sucedido durante rutas y que tienen que ver con lo misterioso, ojo. Que paseando por Madrid hemos encontrado o hemos vivido momentos que sí, que son bastante peculiares. Por ejemplo, hablaba antes de que hay que usar la imaginación para imaginar un Madrid antiguo, que muchas de las calles son tal cual, como las vemos ahora, otras no. Y el recorrido de los viernes tiene una parada en la Plaza Mayor. Plaza Mayor que ahora, por cierto, con todo esto que estamos viviendo, la Plaza Mayor, vamos a decir que vive prácticamente al 100% del turismo y de que los extranjeros pues se tomen allí raciones, cervezas, etcétera, etcétera. Vamos, que coman y beban en la Plaza Mayor. Así que ahora la encontramos muy vacía. Otra cosa buena para la ruta, pero mala para todo lo demás. Así que yo entiendo que solamente egoístamente es bueno, pero prefiero que Madrid esté lleno de gente, que es como tiene que estar. A mí me gusta Madrid más tranquilo, pero prefiero que esté con mucha actividad, lo cual querrá decir que las cosas van bien aquí y será bueno para muchos comerciantes y para muchos, pues para muchas personas dedicadas a la hostelería. Pero como digo, ahora no es esa la realidad. No están visitando muchos turistas Madrid, por no decir casi ninguno. Y eso es muy bueno para las rutas, porque vamos callejeando por Madrid prácticamente en soledad. Y aunque no fuera así, no importa. Cuando llegas a la Plaza Mayor, hay que imaginarse el caminar con cadencia y con cadenas de los presos de la Inquisición vistiendo el San Benito, portando una vela. Y llegando hasta la Plaza Mayor, todos atados, todos encadenados entre ellos con grilletes, hasta que se encuentran con esa plaza abarrotada, decenas de miles de personas esperando que lleguen los que son el eje central de la función, entre comillas lo de función, del juicio, del auto de fe, los presos, los prisioneros que han sido condenados por brujería, por herejía, en fin, por desviarse de lo que dicta la moral y la ética cristianas y en este caso católicas. Pues hay que decir que la Santa Inquisición tenía su plaza pública, su lugar de juicios, de encuentros con el público y con los presos, ni más ni menos que en la Plaza Mayor. Y contando las historias que allí cuento de todo lo que allí sucedía y las anécdotas, de repente empecé a hablar sobre las velas y sobre las velas que llevaban los presos. Solían ser de color verde porque este era uno de los colores principales de la Inquisición. Y además hablo del tema de los quemaderos, que ya os avanzo que el quemadero no estaba en la Plaza Mayor. Pero bueno, hablo de todos estos asuntos y de repente en todo el grupo se empieza a crear una sensación de... La gente empieza a mirar para los lados, empiezan a decir ¿a qué huele? ¿A qué huele? Bueno, pues es que resulta que se formó un olor a vela recién apagada, como una mecha que justo acabar de soplar, y además coincidía con estar contando este tema. Nos miramos entre todos y dijimos, ¿esto que acaba de pasar? ¿Por qué va a ser? Y claro, lógicamente hay que buscar la explicación más lógica y más sencilla, que alguna terracita de alrededor tuviera velas. Miramos todas las mesas, que había bastante gente en ese momento, y resulta que ninguna tenía ninguna vela encendida. Pero ese olor era penetrante, se instaló en nosotros, en el grupo, y no solo eso, sino que nos siguió hasta la siguiente parada de la ruta, que era ya fuera de la Plaza Mayor. Fue algo alucinante que los que estuvimos allí lo vivimos y fue algo único. De igual manera que, por ejemplo, cuando nos ha pillado ruta durante la luna llena, ha sido absolutamente brutal y alucinante poder pasear por un Madrid iluminado por la luna llena o por el Parque del Retiro, imaginaros, impresionante. En otro momento, por ejemplo, me acuerdo que una persona vino con nosotros y cuando hicimos una parada en la Casa de las Siete Chimeneas, en un lugar con muchas leyendas y con muchas historias de fantasmas en Madrid, uno de los epicentros del misterio en Madrid, que forma parte de la ruta de los sábados, pues una persona bastante sensitiva, bastante sensible a esas energías del otro lado, se paró delante de la casa y dijo, mira Álvaro, ahora mismo en una ventana que esa persona me señaló, hay alguien allí del otro lado que nos está mirando. Dice, me da la sensación de que es una mujer y nos mira desde dentro. Claro, nos quedamos todos de piedra porque nos pusimos a mirar a la ventana en cuestión y allí aparentemente no había nadie, pero nosotros no podíamos verlo, lo cual no quiere decir que no hubiera realmente nadie. Como estas me ha pasado alguna vez con alguna persona que viene con cierta sensibilidad a la ruta y me comenta historias de fantasmas que luego incorporo, por supuesto. Y, en fin, es un placer que vengan y que me cuenten cosas. Ha habido muchos momentos muy bonitos, únicos, muy humanos también durante las visitas. Así que, como digo y repito, podéis veniros de ruta. Bueno, habitualmente jueves, algunos miércoles también, pero sobre todo jueves, viernes y sábado, y tenéis toda la información en ese portal, en rutasmisteriosas.es/Madrid. Pues nada, amigos, hasta aquí el programa de hoy, que va a ser un poco transición entre todos estos días anteriores, estas semanas que no hemos podido tener el programa, y la semana que viene, que trataremos un tema concreto. Aunque bueno, también viene bien hacer programas así un poco más ligeros, en los que os desee, de paso, un feliz verano, que hagáis lo que hagáis, no hace falta ir muy lejos ni muchos días, y uno puede ser feliz con muy poquito. Daros cuenta y apreciar esas pequeñas cosas, que en Madrid tenemos mucho que hacer y mucho ocio disponible, a pesar de que no todo está funcionando a pleno rendimiento, que saldremos de esta todos juntos y siendo responsables, y que, en fin, yo creo que lo que mejor podemos hacer ahora es, pues eso, leer un buen libro a la sombra, escuchar este programa, por qué no decirlo, o veniros también de paseo conmigo, y en fin, como digo, visitar el Museo del Prado, el Palacio Real, el Thyssen, el Reina Sofía, tantos y tantos templos del conocimiento que tenemos en Madrid, el Museo Arqueológico, que es una auténtica maravilla, el Museo de Madrid, para saber un poco más sobre historia de Madrid, tantos y tantos lugares que siempre quisiste visitar, que hace mucho que no pisas y que el momento es ahora. Así que si esperas una llamada a la acción, que este audio, que este programa sirva para ello. Sin más, me despido. Eso sí, recordándoos que estamos todo el verano con vosotros, que en agosto seguimos emitiendo, que Madrid Misterioso continúa, que volverán nuevos temas en septiembre, que yo creo que os va a gustar mucho lo que estamos preparando. Bueno, ya digo, intentar sacar temas y asuntos que nunca han sido divulgados. Así que, dicho esto, me despido. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene, puntuales, a la cita, y despediremos así la temporada. Espero que con un invitado que sé que os gusta y sé que siempre que sale en el programa se arma, se lía, pero para bien, porque remueve un poco conciencias y también cuenta las historias como nadie. Es un auténtico narrador y trovador, en este caso, de historias ocultas. Así que nada, amigos, nos vemos muy pronto. Os mando un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Time has come to make things right.